Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que preparamos todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Vamos a darle seguimiento a este nuevo reciente episodio de guerra informal que vivimos en Jalisco, esta balacera que se tuvo un saldo de 12 muertos, 12 fallecidos, pero lamentablemente está informando la fiscalía que también encontraron un cuerpo desmembrado más en bolsas en una de las casas, de las dos casas donde se suscitaron estos enfrentamientos en El Salto la noche del miércoles. Vamos a presentar la información que el último reporte de la fiscalía, también las distintas reacciones que hay sobre esta balacera y también sobre otros asuntos de la guerra informal. Vamos a informarle también sobre el tema de desaparecidos. Tenemos un apartado también, un bloque que tiene que ver con temas de represión, con crisis del agua, como por ejemplo, si bien los habitantes se ven afectados, como es el caso reciente de los pobladores de la zona metropolitana de Monterrey, la industria no se ve afectada de tal manera que se confirma esta idea, esta consigna, este lema de las organizaciones que luchan por la defensa del derecho al agua, de que no se trata de una sequía, sino que es un saqueo. En la segunda parte del programa tendremos una entrevista con Jesús Torres Nuño. Él fue uno de los dirigentes de la histórica huelga obrera de los trabajadores de la empresa Euskadi, que así era conocida, hacia finales, más bien a principios de este milenio, de este siglo. Después se transformó en una cooperativa. Trabajadores democráticos de Occidente tuvieron diversas asociaciones empresariales, pero ahora hay un conflicto al interior de esta cooperativa, y de esto vamos a hablar con Jesús Torres Nuño en la segunda parte del programa. Y vamos a cerrar el programa presentando alguna información que tiene que ver con datos del coronavirus, el llamado final a una nueva jornada de vacunación que hacen las autoridades. Se están vacunando con Pfizer, incluso sin cita se puede llegar a los centros de vacunación a ponerse esta vacuna de refuerzo, o para las personas que no se han vacunado, ponerse esta vacuna por primera vez. Y en noticias globales hay dos asuntos de la mayor relevancia. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos elimina el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo, eliminando el derecho al aborto. Y en Ecuador siguen de manera muy intensa las movilizaciones sociales en contra del gobierno de Guillermo Lasso, en particular algunas peticiones que han planteado desde hace ya varios meses. Es el menú de temas que tenemos aquí en Cosa Pública 2.0 para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, a Fabián Cázares en la asistencia de producción y a Alejandro Coronado en controles. Gracias por acompañarnos para hacer posible este programa de Cosa Pública 2.0. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos a cerrar la semana. Terrible la decisión allá en Estados Unidos de la Suprema Corte. Indignante, por supuesto. Digamos, un retroceso de varias décadas a lo que son los derechos sociales en ese país, sobre todo de las mujeres. Y otro detalle también, que el mismo día de ayer en el Senado se aprobó la regularización de la aportación de armas de fuego. No prosperaron, digamos, mucho los intentos de los demócratas de poner límites, así que continúa la aportación libre de armas prácticamente en ese país, y además retroceso en materia del aborto.
Es muy preocupante verdaderamente, porque bueno, no se trata solamente, evidentemente que afecta especialmente a las mujeres estadounidenses, pero está en un contexto donde están avanzando una agenda conservadora, una agenda que viene detrás empujada por el trumpismo. Uh-huh. Y que manifiesta que este sigue fuerte, y es de la mayor preocupación, porque todo indicaría que Donald Trump puede regresar a la presidencia de Estados Unidos con una agenda mucho más radical en términos de derecha, de conservadurismo, de realmente de fascismo. Es lo que está detrás empujando todas estas movilizaciones, todas estas legislaciones. Vamos a ir a la primera parte del programa. compartiéndole el boletín que emitió ya ayer por la noche la Fiscalía del Estado, informando que concluyó el procesamiento de indicios en la finca de la colonia de El Salto, donde ocurrió la balacera. Informan que la tarde de ayer jueves, personal ministerial, así como peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, concluyeron los trabajos de levantamiento de indicios en las dos fincas donde la noche del miércoles se registró un enfrentamiento entre probables integrantes de un grupo de la delincuencia organizada con personal de diversas corporaciones de los tres niveles de gobierno.
Según el recuento oficial de la Fiscalía, los hechos ocurrieron cuando a través de un reporte al número de emergencia se hizo del conocimiento de la autoridad sobre varias personas armadas quienes ingresaron por la fuerza a dos personas, dos masculinos, dos hombres, por lo que al lugar acudieron uniformados de la Comisaría Municipal del Salto para corroborar el servicio, lo que derivó en un intercambio de disparos, por lo que estos solicitaron el apoyo de diferentes corporaciones de seguridad.
Al lugar acudieron elementos de la Fiscalía Estatal, de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Guardia Nacional, de la Policía Metropolitana, así como diversas comisarías de la zona metropolitana de Guadalajara, a prestar el apoyo correspondiente.
Una vez que la situación quedó controlada, el personal de la Fiscalía, en coordinación con Ciencias Forenses, iniciaron los trabajos para el levantamiento de indicios, que concluyó la tarde de ayer con varios resultados.
En la primera finca que fue procesada se lograron asegurar 7 armas largas de diversos calibres, varios cargadores, 3 camionetas, 3 motocicletas, una de las cuales contaba con reporte de robo, además de chalecos balísticos, equipos de radiocomunicación, así como diversos indicios. Además, en una de las habitaciones del lugar se localizaron diversas bolsas plásticas, las cuales, tras ser inspeccionadas por personal de Ciencias Forenses, se corroboró que en su interior se encontraban los restos segmentados de una persona fallecida sin identificar, del sexo masculino. En esta finca fueron localizados los cuerpos de 9 personas, 4 de ellos correspondían a las policías del Salto y 5 más a civiles probables integrantes de la célula de la delincuencia organizada que operaba en ese lugar.
Es decir, probablemente pues sí se comprueba que era una casa de terror, de tortura, de desapariciones, pero adicionalmente se informa que en ese mismo punto se logró el rescate de 2 hombres, los cuales habían sido privados de la libertad por sujetos la mañana del mismo miércoles, fíjense, así como también 2 personas lesionadas, las cuales quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para resolver su situación jurídica.
En la segunda finca intervenida durante el miércoles y el día de ayer, se logró el aseguramiento de 2 armas largas, una pistola, un chaleco balístico, un casco balístico, así como diversos indicios. Además, se localizaron los cuerpos de 3 personas, 2 masculinos y una mujer, probables integrantes del grupo delictivo. Además, se logró asegurar a 4 varones, uno de ellos menor de edad, los cuales quedaron a disposición de la gente del Ministerio Público. Las investigaciones por estos hechos continuarán con la finalidad de lograr su esclarecimiento.
Y bueno, pues dice la Fiscalía también que van a compartir más información en cuanto la tengan y también se informará después sobre la situación jurídica de las 6 personas que quedaron a disposición de la autoridad ministerial.
Bueno, sobre esto mismo, reforzando esta información que ya fue emitida oficialmente en este comunicado de la Fiscalía, el titular de esta dependencia, el fiscal estatal Luis Joaquín Méndez, dijo: ya terminaron con el trabajo de levantamiento de los indicios y los cuerpos. En una primera finca quedan confirmados 5 occisos de los que consideramos fueron las posibles agresores, los elementos de la Comisaría del Salto, y en la finca 2 quedaron 3 personas también sin vida. Aparte del procesamiento que se realizó en una de las fincas, se localizó el cuerpo de otra víctima segmentada que estaba ya en un número determinado de bolsas. Es la misma información que emite la Fiscalía y que da a confirmar el fiscal Luis Joaquín Méndez.
Sin embargo, hay un detalle en cuanto han sido las informaciones oficiales, y de hecho lo recoge el diario NTR un poco, es el contraste entre las versiones tanto del gobernador como de parte de la Fiscalía. De hecho, pues, por la mañana ayer el gobernador informó que a partir de estos hechos se había podido dar, según él, con una célula delictiva muy importante, aunque ni él ni la Fiscalía informaron qué tipo de delitos se dedicaban todavía sus integrantes. Dice: las investigaciones por estos hechos continúan con la finalidad de lograr el esclarecimiento, es lo que dijo el día de ayer.
Y sin embargo, en la escena de los hechos, el titular de la Fiscalía, Luis Joaquín Méndez, declaró que el enfrentamiento se desató luego que en la cabina de la Comisaría del Salto se reportara que sujetos con armas largas ingresaban a la fuerza 2 hombres a una vivienda ubicada en esa colonia San Lorenzo. En atención al reporte, 2 unidades de la Policía del Salto, cada una con 2 elementos, acudieron al sitio y en respuesta los sujetos armados abrieron fuego en su contra. El enfrentamiento empezó a difundirse hacia las 21:30 horas del pasado miércoles, es decir, no hay una confirmación. Según el gobernador, pues fue una persecución, cuando en realidad las evidencias y lo que ha informado el mismo fiscal y la fiscalía es que se trató de un reporte ciudadano anónimo que estaba denunciando que ingresaban a la fuerza a dos personas privadas ilegalmente de su libertad.
En este recuento también cuenta que los delincuentes después, en ese primer enfrentamiento, ingresaron a los primeros policías dentro de la vivienda donde había sido presentado el reporte y ahí los asesinaron. Al sitio acudieron también más agentes municipales y la balacera continuó posteriormente después de llamados generales de apoyo a lugares cuando aparecieron policías estatales y de las comisarías de Tonalá, Tlajomulco, Tlaquepaque, así como decenas de agentes de la Fiscalía del Estado, quienes lograron abatir ya dentro de la finca ahí a cinco hombres.
En tanto, las autoridades están ofreciendo apoyo a los familiares de estos oficiales caídos. El gobernador Enrique Alfaro indicó que habrá apoyo total para las familias de los policías caídos de El Salto. Por su parte, el presidente municipal de Zapotlanejo, Gonzalo Álvarez Barragán, lamentó la muerte de uno de los elementos de la policía municipal y aseguró que habrá apoyo para su familia. Ayer se lo comentábamos, este policía municipal de Zapotlanejo no falleció en el enfrentamiento, sino cuando se trasladaba, hubo un accidente vehicular y bueno, en este accidente perdió la vida.
Hay otro detalle también que lo incluye la nota del diario NTR y es que pese al enorme operativo desplegado, dos sujetos lograron huir del lugar. Pese a todo, pues el gobierno dice que fue un operativo positivo, según el gobierno del estado, pero ya hay opiniones de algunos especialistas en materia de seguridad que contrastan. Por ejemplo, Anuar García dice que los protocolos de los policías del Salto fallaron en la atención del reporte de personas privadas de la libertad en la colonia San Lorenzo. Y consideró, él es el presidente de la organización SOS México, capítulo Jalisco. En entrevista con el diario NTR, explicó que los policías municipales no debieron acudir solos, sino solicitar apoyo al estado e incluso a la Guardia Nacional, ya que el armamento que los criminales utilizaron es de uso exclusivo del ejército.
Él declaró en una entrevista con nuestra amiga y compañera Sonia Serrano del diario NTR, creo que el tema de los protocolos efectivamente no fueron los adecuados, debieron dar aviso robustecido la zona con apoyo policial porque efectivamente fueron desarmados los elementos municipales y desgraciadamente todo parece indicar que fueron ejecutados dentro del domicilio. Si hubo un fallo en el tema de la seguridad y ya es muy tarde para que intentemos corregirlo, afirmó el especialista en temas de seguridad. Consideró también que la Federación no apoya a los gobiernos municipales ni al Estado pese a que los criminales tienen un armamento superior al de los policías.
Y bueno, en ese contexto también recuerda la misma nota que con la muerte de estos cuatro policías allá en El Salto ya suman 13 agentes que han sido asesinados en lo que va este año en Jalisco. Anteriormente, el 26 de julio del 2021 fue asesinada la comandante saltense Maricruz Pérez. Antes, el 21 de diciembre del 2020, fue hallado sin vida otro policía del municipio, pero en este caso era de Zapopan.
Bueno, y también sobre este tema habló Francisco Jiménez Reynoso, abogado integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara. Él consideró que los cuatro policías municipales del Salto muertos en el enfrentamiento en la colonia San Lorenzo no son héroes, como afirma el gobernador Enrique Alfaro, sino víctimas del propio Estado que no los tiene capacitados y fallan los protocolos de actuación para afrontar estas situaciones. Hay una crítica a cómo llegaron y empezaron a actuar, armar este operativo, aparentemente sin las condiciones de seguridad suficientes para evitar que perecieran y que cayeran en vida.
Francisco Jiménez explicó que el corriente choque armado mostró la falta de coordinación entre las diferentes corporaciones de seguridad pública y criticó el indiscriminado uso letal de la fuerza, ya que este debe ser el último recurso y no el medio por el cual, dice, resolver los conflictos.
Ante las diferentes versiones de los hechos que han dado las autoridades, el especialista en seguridad comentó en entrevista también para el diario NTR que el gobernador Enrique Alfaro criminaliza a las 8 personas muertas violando el debido proceso y la presunción de inocencia, ya que sin un proceso judicial de por medio aseguró que las víctimas abatidas eran delincuentes cuando se sabía que hombres armados tenían personas secuestradas en esa casa, por lo que se debe investigar esta línea.
Ahí un paréntesis, algo similar ocurrió con la balacera de Mazamitla, donde también supuestamente, según las primeras declaraciones del gobierno, las víctimas que habían sido privadas de la libertad, a partir de lo cual se desató la balacera, eran también delincuentes y resulta que no, uno era un chef que estaba allá de vacaciones. Pero bueno, Francisco Jiménez dice que un combate urbano llevado en la oscuridad, más complicado, sin inteligencia, sin logística, sin coordinación, nada más con la valentía de los policías que ahora el gobernador califica como héroes, dice, yo diría que son víctimas y que son víctimas del propio sistema porque estamos en manos de una ineptocracia, de un puñado de ineptos que ahora tratan de llevar las cosas y hacer leña del árbol caído y hacer política con un tema muy delicado que debe ser un tema profesional. Yo creo que debería más bien haber consecuencias por quien está llevando inadecuadamente las cosas, dando instrucciones sin saber para que falten los protocolos.
Desde su punto de vista, los agentes actuaron con imprudencia, ya que habían sido alertados de hombres armados en esa vivienda, por lo que encararlos no era la mejor estrategia y faltó más inteligencia para atender la situación de una mejor manera y no poner su vida en riesgo. Francisco Jiménez Reynoso dijo que las declaraciones sobre la balacera en El Salto no son más que políticas, son más políticas que una respuesta a una estrategia de seguridad para evitar esos combates urbanos.
Y bueno, la otra versión de toda esta batalla que hubo allá en El Salto es la de los propios habitantes de esa población, los que vivieron muy cerca las balaceras. Hay un trabajo del diario El Informador el día de hoy que recoge testimonios de algunos de los vecinos. Por ejemplo, le di cuenta que la noche del miércoles Sandra vio a los policías municipales del Salto llegar a una casa cercana a su vivienda. Después escuchó disparos y vio morir a los agentes. Sus hijos llegaron sin saber qué estaba pasando. Ella cuenta, les dije a mis hijos que eran cohetes y los acosté en el piso por si hubiera una bala perdida. Y así estuvieron 2 horas hasta que el enfrentamiento amainó.
Esta misma vecina comentó que los jóvenes veinteañeros que habitaban el inmueble en el cual se encontraban las dos personas privadas de la libertad y cuyo reporte generó el tiroteo, tenían unos 3 meses en la colonia. Nunca se vio nada malo, no sabía si metían gente, llegaban en sus camionetas, pero así como llegaban, se metían y cerraban, no dejaban que nadie viera, no se metían con los vecinos ni nada, parecían amables cuando iban a la tienda hasta ayer. Esto fue lo que declaró esta vecina.
Trae más testimonios, lo vamos a compartir en las redes sociales, de las personas cómo vivieron esta situación, el temor, el pánico, contaban de escuchar pasos en las azoteas, obviamente de los delincuentes o los policías, mientras ellos resguardaban, muchos de ellos, a sus hijos.
Vamos a otro punto del estado, es una nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, y es este punto de Tizapán el Alto, que también en semanas recientes hemos visto que ha estado muy candente, se han suscitado enfrentamientos, el asesinato del comisario de la policía de Tizapán el Alto, y bueno, ante este contexto, lo que nos está reportando nuestra compañera Elizabeth Ortiz, es que hay temor de algunos policías que incluso han renunciado a su trabajo por esta situación. Vamos a escuchar esta pieza.
Mira, pues justamente nos platicaba el alcalde de este municipio que hay policías que han renunciado justamente por el temor que hay en este municipio. El presidente municipal, Martín Silva Ramírez, señaló que 9 policías renunciaron, aunque afirmó que fue antes de que un grupo, justamente como lo refieres, un grupo de personas armadas anunciara su llegada al municipio. Escuchemos lo que nos comentó en la entrevista esta mañana.
Sí, hubo renuncia.
¿Cuántas?
Algunos 9.
¿Cuántos le quedan?
Nos quedan 29, pero está bien altas.
Bueno, como te comentaba, lo entrevistamos en el Hospicio Cabañas con motivo de la presentación de la Estrategia de Seguridad Alimentaria. El alcalde dijo que se ha visto ya en estos últimos días la presencia de las Fuerzas Armadas, o sea que hay mucho más percepción, digamos, de la seguridad en estos días.
A los ciudadanos no les afecta tanto, porque como que los enfrentamientos son de afuera del pueblo, no hay.
Y bueno, la prensa le preguntó si hay desplazamiento de personas justamente ante el temor de la llegada de este grupo, y esto fue lo que nos dijo.
No, eso no es cierto. Se van pocos, pero casi no. Hay trabajo, están trabajando.
Bueno, respecto a su seguridad personal, consideró que pues no es necesario reportarla, pero dijo que no ganaría nada con eso, o sea que no cree que sirva de algo. Este jueves fue elegida la nueva comisaria, que tiene 7 años en la corporación. Ella pues fue elegida por su buen comportamiento y, según el alcalde, se dijo gustosa de asumir el cargo. El municipio de Tizapán el Alto, que tiene alrededor de 22.000 habitantes, atrajo la atención en los últimos días por la inseguridad. Y entre los acontecimientos han sido los siguientes. Bueno, el 12 de junio fue asesinado el comisario de seguridad, José Antonio Languren. Luego, el 21 de junio, pues como mencionabas, un grupo de civiles armados anunció su llegada al municipio a plena luz del día. Y este 22 de junio, el gobierno federal anuncia el envío de refuerzos con 300 elementos más. Además, como decíamos, Tizapán el Alto elige a la primera mujer comisaria al frente de la policía. Quiero comentarte, Josefina, que pues fue una entrevista muy difícil por el momento que está pasando Tizapán, porque pues bueno, el alcalde fue parco en sus respuestas, cuidaba mucho su mensaje, pues bueno, es entendible por la situación que están viviendo en este punto. Hasta aquí el reporte.
el reporte de nuestra compañera Elizabeth Ortiz con esas declaraciones del presidente municipal de El Salto. Y después de hacer un panorama de estos temas de la guerra informal aquí en Jalisco, vamos a otro punto relevante del país donde se suscitó el asesinato de tres personas, entre ellos dos sacerdotes jesuitas. Bueno, y esto se da en un contexto, en un incremento de la violencia, especialmente de los homicidios intencionales. México sigue registrando días violentos. Tan solo el miércoles hubo al menos 91 homicidios, de acuerdo con el conteo diario que realiza la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Se trató de uno de los días más violentos del mes y también en lo que va del año. Las entidades con más asesinatos fueron Jalisco con 19, que incorpora los datos de esta balacera ocurrida en El Salto, Nuevo León con 12, Guanajuato con 10 y Morelos con 6 enfrentamientos.
Es una nota del diario Mural que le vamos a compartir. Cuenta que además del enfrentamiento del miércoles en El Salto, pues también el mismo día en Nuevo León hubo una jornada de balaceras y asesinatos por lo menos en 6 municipios.
Y bueno, hay un pronunciamiento de los jesuitas ante esta situación tras el asesinato el lunes de 2 sacerdotes y un guía en Chihuahua. Rectores y directores del sistema universitario jesuita advirtieron que el Estado mexicano no ha logrado tener un control territorial, lo que genera un Estado fallido, además de que hay un abandono hacia la sociedad donde impera la ley del más fuerte y la ley de la selva.
Pero también lamentaron que el Plan Nacional de Paz del presidente Andrés Manuel López Obrador se haya reducido, dicen, a la creación de la Guardia Nacional de corte militar, que no ha servido para controlar la violencia.
Ayer se realizó, estamos hablando más bien del miércoles, en Guanajuato, la reunión anual del sistema universitario jesuita. Y tras la ejecución de los dos sacerdotes, el pasado lunes en la Sierra Tarahumara se organizó el panel sobre justicia con paz y reconciliación. Cuando el Estado no tiene control territorial y permite que grupos armados lo controlen, a eso le llamamos Estado fallido. Y tiene muchos años que desgraciadamente en México el territorio, las colonias, los barrios, los pueblos están siendo controlados por algún cartel y el Estado está ausente. Esto lamentó el rector de la Universidad Iberoamericana de Torreón, José Luis Hernández, y agregó: la población en México estamos solos, abandonados a nuestra suerte, sometidos a la ley del más fuerte, sometidos a la ley de la selva, estamos sometidos a la ley del secuestro, de la extorsión y del asesinato.
Los académicos también recordaron que López Obrador, como presidente electo, presentó un plan de pacificación del país con 9 medidas de prevención y construcción de la paz, pero, dicen, se diluyeron esas 8 medidas y solo quedó la Guardia Nacional, un cuerpo policial militarizado, como la única medida para pacificar el país. Acá también traen declaración del rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Patrón, también exdirector del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro, dijo: hoy tenemos que decir, esa estrategia fracasó.
También hay declaraciones del rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, el ITESO de aquí de Guadalajara, que forma parte de ese sistema universitario jesuita, Alex Satrica, y él lamentó que la sociedad se esté acostumbrando a este nivel de violencia y que las autoridades se culpen unas a otras sin resolver los casos, se tiran la pelota unos a otros. Es evidente que estos colectivos políticos no van a actuar si no hay presión de la sociedad civil, esto declaró el rector del ITESO.
Mientras que el director del Tecnológico Universitario Valle del Chalco, Oscar Castro, criticó que para tratar de conseguir la paz el gobierno se ha limitado a hacer transferencias directas de dinero que no pueden competir con la presión y la extorsión que los grupos criminales ejercen en los territorios.
Bueno, también hubo una reacción a esta violencia contra el asesinato de estos dos sacerdotes jesuitas por un conjunto amplio de organizaciones de la sociedad civil y distintas personalidades que dicen que con tristeza e indignación exigimos paz con justicia. Las organizaciones y personas abajo firmantes, ya compartiremos en nuestras redes sociales este pronunciamiento para que vea quién lo firman, pero son decenas de organizaciones y personalidades. En lo individual dice: nos unimos a la tristeza e indignación por el asesinato de los jesuitas Javier Campos Morales, El Gallo, y Joaquín César Mora Salazar, ocurrido el lunes 20 de junio en la comunidad Rarámuri de Cerocahui, en Chihuahua, cuando intentaban ayudar a una persona que, perseguida por miembros del crimen organizado, se refugió en el interior del templo, también fue victimado y los 3 cuerpos desaparecidos.
Dicen: denunciamos que no son muertes circunstanciales, sino consecuencias directas de la inacción, ineficacia y complicidad de los gobiernos frente a los cárteles del narcotráfico y sus grupos armados que, como en muchas regiones, mantienen asolados y en total vulnerabilidad a las comunidades de la Sierra Tarahumara. El martirio de Javier y Joaquín es también consecuencia directa de su compromiso firme con dichas comunidades en la construcción de una paz justa para la región.
Se añade en este comunicado: en medio de estos acontecimientos y de un país que no logra levantarse de una espiral de violencia, que ha cobrado más de 350 mil vidas, 100 mil personas desaparecidas y decenas de miles desplazados por la violencia y el despojo, exigimos el esclarecimiento inmediato del asesinato de nuestros compañeros Javier Campos y de Joaquín Mora y de la tercera persona. En el momento que se redactó el comunicado decían que era identidad desconocida, pero ahora sabemos que era este guía de turistas que también fue perseguido y fue asesinado. Todavía hay dudas exactamente de la relación, dudas de si es exactamente como se dijo inicialmente, esta espiral de violencia fue motivada supuestamente por un partido de béisbol en el que aparentemente uno de los equipos, el que perdió en un juego del fin de semana que ocurrió el domingo, era patrocinado por el Chueco, justamente este criminal a quien se le atribuyen estos asesinatos. La otra cosa muy sorprendente es una entrevista que un padre jesuita que conoció los hechos, no es el que lo conoció de manera directa, pero sí platicó con quienes vivieron de manera directa estos hechos, dicen que de manera inexplicable este sicario, este jefe de plaza de esa zona de la Sierra Tarahumara, después de asesinar a los sacerdotes jesuitas y al guía de turistas, ahí mismo y teniendo los cuerpos a un lado, perdonó la vida a un tercer sacerdote jesuita y más bien se quedó a conversar con él durante una hora, de manera incluso hincado, le ofreció disculpas, le pidió disculpas y le pidió que lo confesara. Así de loco es esta situación de este criminal que en un momento asesina y al otro momento está pidiendo incluso que lo confiesen para expiar sus culpas.
Hay algunas versiones que dicen que estaba completamente alcoholizado supuestamente ese día cuando ocurrieron los hechos, pero hay otra cuestión que es fundamental en toda la investigación, que es ese sujeto, el poder que tenía y el estar involucrado en otros hechos. Ayer comentábamos que entre su historial pues figura también cuestiones de la tala en la región Tarahumara, región altamente sensible a estas actividades y que es protegida por las comunidades indígenas que suelen sufrir, hay que decirlo, pues represión también.
Efectivamente, hay muchísimos dirigentes de las comunidades indígenas rarámuris allá en la Sierra Tarahumara que han caído asesinados, le hemos comentado varios de estos episodios justamente de los defensores del territorio. Y ya en un contexto más general, es una nota más amplia, solamente le vamos a dejar el primer párrafo y se la compartimos en redes sociales, un trabajo de los colegas de Animal Político en el que recuperan la información de la Secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez, que confirma que el mes de mayo fue de este año 2022 uno de los más violentos del año, pero que a la larga hay una tendencia a la disminución de los homicidios dolosos. Pero dicen que sí hay baja de homicidios, pero el gobierno magnifica cifras en sus comparativos. El gobierno mexicano magnifica sus resultados en la reducción de homicidios al comparar el mes de mayo de 2022 con el mes de julio de 2018, el mes más violento del que se tiene registro. Si la comparación fuera con esa comparación que hizo el gobierno federal, mayo 2022, julio 2018, la reducción es de 7% de la tendencia de homicidios intencionales, es una tendencia significativa hacia la baja. Pero si la comparación fuera con diciembre de 2018, es decir, cuando inició el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en realidad la disminución de los homicidios intencionales sería de 2.81. Durante la conferencia de prensa del 20 de junio, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, destacó esta baja que ya le comentaba de 7.8. El mes anterior había reportado una reducción de 7.1 comparado a abril con el mismo mes de hace 4 años.
Y también hacen otro juego con usando otros parámetros y comparan con respecto, digamos, comparando los datos de mayo con el mes anterior de abril, con las mismas cifras se obtiene que en mayo hubo un incremento de 10.4%, estamos hablando de los asesinatos, se muestra una reducción de 89%, y si se compara el último mayo del gobierno de Peña Nieto con el más reciente de López Obrador, se muestra una reducción de 89 asesinatos, una baja, sí, pero de solo 3%, cifra menor a la que presumió el gobierno federal. Otra forma de enfocar los datos es apuntar que mayo es el mes más violento en lo que va del año y que con esa suma de asesinatos se superaron, y esto ya lo han dicho otros medios, las 121.655 víctimas de homicidio doloso y feminicidio en lo que va del sexenio.
Bien, vamos a ir a una pausa y regresamos con más información en la entrevista de esta tarde aquí en Cosa Pública. Pública 2.0.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0, aunque vamos más de la mitad del programa, todavía es la oportunidad de contactarnos, de establecer contacto con nosotros. Puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, las cuentas de Cosa Pública 2.0 en Twitter y en Facebook, o también a través del número telefónico de la cabina aquí en Radio Universidad de Guadalajara, el número 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Vamos a ir a la línea telefónica para saludar y agradecer a Jesús Torres Nuño que nos tome esta llamada. Jesús Torres, muchas veces hemos conversado con él a lo largo de muchos años. Él fue socio y fue presidente del Consejo de Administración de Trado, que es esta cooperativa que se llama Trabajadores Democráticos de Occidente, que a su vez formó parte también de una lucha obrera muy importante, Jesús Torres Nuño, que fue la huelga de los trabajadores de la empresa llantera Euskadi, que ocurrió hace más de 20 años, a principios de este siglo, y gracias a esa huelga los trabajadores se quedaron con la empresa. Sin embargo, pues a lo largo de los últimos años ha habido conflictos entre la administración de la propia cooperativa, y de esto vamos a hablar con Jesús Torres Nuño. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias por aceptar conversar con nosotros.
No, al contrario, Rubén, muchas gracias a ti, a Jesús. Estamos aquí a la orden, digo, con un tema lamentable, un tema claro, que no quisiéramos hablar, pero que existe, y en realidad nuestra obligación es darlo a conocer a la opinión pública.
Tú estuviste hasta hace 3 años como presidente del Consejo de Administración de TRADOC. Hubo una nueva administración que encabezó, según recuerdo, César Rodríguez, y ahora ustedes, esta corriente que fue desplazada de la dirección, ahora están denunciando penalmente a estos nuevos dirigentes, a César Rodríguez y a este Consejo de Administración y Vigilancia. ¿Por qué razón, Jesús Torres?
Sí, así es, Rubén. En realidad nosotros salimos de la administración cuando, después de unas elecciones democráticas, y por 21 votos de diferencia fue que se nombró al nuevo Consejo de Administración, decisión que nosotros respetamos absolutamente porque precisamente era una organización democrática, los órganos de dirección en realidad se conducían de manera democrática, y entregamos la dirección de la cooperativa a este grupo. Este grupo, quiero decirte que no es nuevo, que este grupo tiene operando al interior de la empresa prácticamente lo que teníamos trabajando como cooperativa. Sin embargo, en realidad, ellos todo el tiempo se dedicaron a calumniar, a hostigar a la dirección, y lo cierto es que cuando ellos tienen ya el control administrativo, pues que resulta que nos hacen víctimas de uno de los más grandes fraudes que al menos nuestra organización vivió, y que es que cuando producto de la venta accionaria, precisamente de la parte accionaria de TRADOC a Cooper en la planta llantera, fue que nosotros dejamos una cantidad de recursos superiores a los 800 millones de pesos. Bueno, quiero decirte que nosotros con mucha tristeza empezamos a ver porque además nos dimos cuenta de las cantidades que se tenían, porque los estados de cuenta del banco y de la cuenta de la cooperativa en el banco, pues no nos revocaron ahí en el banco y nos seguían llegando a nosotros. Entonces llegó a haber estados de cuenta durante el saldo final, por ejemplo, el de junio del 2021, entre enero del 2020, que dejamos más de 800 millones de pesos, y en junio del 2021 llegó a haber saldos finales de 22 mil pesos.
De 800 millones de pesos que ustedes dejaron, los saldos terminaron en 21 mil pesos apenas.
Es correcto, y ahora la situación, Rubén, Jesús, es que no solamente dilapidaron el tema de los recursos financieros de la cooperativa, destrozaron también nuestra marca, que tenía un valor intangible, que nosotros durante más de 15 años estuvimos posicionando en el mercado, porque en realidad la cooperativa, lo que aspirábamos es que fuera parte de un proyecto obrero, como se concibió en un principio, para precisamente posicionarnos y poder ayudar a otras luchas obreras, además de tener una forma de vida digna los socios de la cooperativa. Bueno, pues esto, insisto, en menos de 2 años esta gente le dio al traste. Hoy en día, pues si basta que cualquier persona vaya a una de las tiendas de nosotros, de Blackstone, que hay 3 solamente, para que vean el nivel de que ya desapareció nuestra marca. Ya ni siquiera hay llantas que se produzcan con la marca Blackstone. Entonces, en realidad estamos muy molestos y por ello, a partir de febrero de este año, fue que decidimos, yo en mi calidad de apoderado legal de la cooperativa, porque sigo siendo apoderado legal hasta en tanto no haya una asamblea general que me revoque, y entre otras cosas, este consejo de administración, a pesar de que tiene una obligación legal de rendir cuentas mediante la asamblea cuando menos una vez al año, a casi 3 años no han hecho una sola asamblea general. Y bueno, en mi calidad de apoderado legal de la cooperativa, fue que decidimos interponer una denuncia penal por administración fraudulenta. Creemos que hay los suficientes elementos y muestra de ello es que ante que ya se acabaron todos los recursos y ya no tienen de dónde echar mano, pues ahora decidieron vender el deportivo de nosotros, que es un terreno deportivo de más de 7 hectáreas con un valor aproximado de 100 millones de pesos. Y bueno, logramos que el Ministerio Público asegurara el bien para que no vaya a haber otro desfalco con esta venta. Entonces, son esas cosas, ¿no? Sí. Que queríamos denunciar.
La denuncia ya fue interpuesta ante la Fiscalía, me imagino.
Sí, es correcto, Rubén. Esa denuncia la metimos, me parece, el 21 de febrero de este año. Uh-huh. Y bueno, va caminando, va el proceso legal. Los iban a notificar ya para que se presentaran ante la Fiscalía y que rindieran su declaración. Bueno, en ese proceso estamos. Pero en realidad, esos recursos se tiene que saber hacia dónde van. Y otra cosa que también quería comentarles. También por ahí de febrero, en una de las mañaneras, uno de los pseudoperiodistas, de los que hay muchos en las conferencias mañaneras de López Obrador, pues resulta que denunció que en la cooperativa Tradox se habían cometido irregularidades. El gran problema es que menciona mi nombre y entonces el tipo ni siquiera tiene idea de que desde hace casi 3 años yo ya no estoy en la dirección de la cooperativa, y nosotros ante eso y ante que López Obrador le encomendó el caso a Pablo Gómez de la Unidad de Inteligencia Financiera, bueno, fue que solicitamos una audiencia donde también nosotros denunciamos el asunto, dijimos bienvenida a la investigación, que se investigue a la cooperativa, que se investigue a dónde fueron a parar los recursos, y bueno, hasta hoy todavía no tenemos respuesta, pero ya está en antecedentes la Unidad de Inteligencia Financiera también.
Mencionabas, Jesús Torres, que no solamente dilapidaron los recursos, sino que también han puesto en riesgo la marca Blackstone con la que estaban produciendo estas llantas. ¿En qué situación se encuentra en este momento la empresa y cuál es la relación de los integrantes de la cooperativa de trabajadores democráticos de Occidente con la empresa? Un resumen breve de cómo pasó de ser la empresa Euskadi, una empresa llantera de origen español de los años 30, a una empresa privada que en algún momento estuvo en manos de Carlos Slim a finales del siglo pasado, pasó después a Continental y después estuvieron la huelga. ¿En qué momento se encuentra en este momento la empresa llantera?
En este momento se encuentra operando. Nosotros dejamos una empresa sana desde todos los aspectos. Incluso dejamos como parte de los acuerdos con Cooper en aquellos años una organización sindical independiente. El grave problema es que este grupo se apoderó tanto del comité ejecutivo del sindicato como del consejo de administración. Son los mismos que operan de un lado y en otro, y por supuesto que en la dirección del sindicato resultaron ser unos charros traidores. Han firmado convenios a espaldas de los trabajadores. La situación laboral de los compañeros de Cooper en este momento es una situación lamentable. Tienen los salarios más bajos de la industria llantera en este momento. Y hoy en día, bueno, parte de todo este fenómeno del neoliberalismo es que Cooper mismo es comprado por Goodyear. Ya ni siquiera el patrón es Cooper, sino ahora es Goodyear. Y la situación es compleja. Goodyear en San Luis Potosí tiene un contrato de protección con uno de los gángsters sindicales más grandes de este país, que es Cerezo Medina. Y es muy probable que aquí quieran aplicar un modelo similar en Goodyear, aquí en la planta del Salto. Entonces, estamos atentos de cualquier manera, nosotros estamos pretendiendo apoyar a los compañeros sindicalizados, y en este momento pues esa es la situación que hay. Con la cooperativa la empresa ya no tiene ningún trato, a pesar de que dejamos contratos firmados donde se obligaba a la empresa a producir llantas Blackstone, cuando menos el 5% de la cantidad total de la producción. Y sin embargo, hoy, como al Consejo de Administración no le interesó producir llantas, bueno, simple y sencillamente ya no han pedido y no hay mayor relación con la empresa Goodyear.
¿Cuántos? Entonces, ahora es de Goodyear la empresa que antes era Euskadi Tradoc. En este momento, ¿cuántos trabajadores existen? Entonces, ¿cuál es la relación de Tradoc, de esta cooperativa de trabajadores democráticos de Occidente, con Goodyear? ¿O ya no existe?
No, en este momento no hay relación con Goodyear, Rubén. Lo que había era una relación comercial obligatoria, ¿no? Donde tendrían que darnos asesoría tecnológica, tendrían que darnos cuando menos $100,000 al año en moldes, hacer en equipo, lo que es la sangre de una marca, que es el desarrollo de nuevas marcas, y tendrían que darnos cuando menos el 5% de la producción.
Entonces, sin embargo, Blackstone era la marca solamente de Tradoc.
Blackstone es la marca todavía de Tradoc, uh-huh. Pero si no hay quien la produzca, claro, simple y sencillamente se diluye. Y yo basta ver que antes nosotros teníamos un presupuesto muy importante dentro de nuestra cooperativa para posicionar la marca. Y bueno, pues eso ya no existe, ya no les importó, y simple y sencillamente nuestra marca en este momento no se escucha en ningún lado.
¿Cuántos trabajadores existen todavía en la planta que antes era Euskadi?
1,200, Rubén.
1,200. Pero ya es de Goodyear, ¿verdad? Eso es lo que aclaras.
¿Perdón?
Ya es de Goodyear.
Sí, en este momento la planta ya entera es de Goodyear. Ya uh-huh. Cooper fue comprado por Goodyear, y entonces ya no hay más Cooper ni la cooperativa dentro de la planta.
¿Qué tal, Jesús? Te saluda Jesús Estrada. Ya no hay cooperativa, pero bueno, al final sí hubo acuerdos entre Cooper y la cooperativa, que es lo que lleva a esta situación, a esta serie de denuncias que ustedes están haciendo, porque sí recibió la cooperativa una importante cantidad de dinero, comentan, a finales del 2019, y detallaron ustedes incluso en qué se malgastaron o no se ha reportado una enorme cantidad de dinero. Por ejemplo, cuentan que en el acuerdo ese con Cooper en el 2019, la cooperativa recibió un fondo de $2,500,000 para cubrir la modalidad 40 al IMSS, pero no se ha rendido cuenta, es decir, no se ha pagado todavía ese derecho de los trabajadores o socios.
No solo eso, Jesús. Buenas tardes, aprovecho
buenas para tardes.
Saludarte. No solo eso, sino que este acuerdo que sacamos con Cooper fue cubierto por Cooper. Cooper depositó $2,500,000 que servirían para pagar la cotización de los socios de la cooperativa y que pudiésemos tener una pensión más digna, más alta en el Seguro Social. Y sin embargo, ellos de motu propio deciden pagar solamente el 50%, pero nunca rinden cuentas en aquel año, que fue en 2020 cuando quedó ese dinero, uh-huh. Jesús, se depositaron $59,000,000 solo por ese concepto. Y entonces nosotros estimamos, de acuerdo a informes que ellos mismos han dado, que no se han pagado más allá de $3,000,000. ¿Qué pasa con los otros $56,000,000? Bueno, pues eso es precisamente lo que tienen que informar. Y hay otro, el monto final, el acuerdo final de la venta accionaria fue por el orden de los $54,500,000 para la cooperativa. De esos $54,500,000, $6,5 iban a quedar como una reserva en garantía de que no hubiera problemas o vicios ocultos de la venta. Pero también había otra reserva de $1,300,000, misma que ya fue sacada del banco, de uno de los bancos de Nueva York, del Citibank de Nueva York, que ahí estaban los dos fondos, y ya fue dilapidada, eso es 1.3. ¿Qué es lo que pasa? Que en dos años más se tendría que vencer el plazo de los $6,500,000 de la segunda reserva, y eso es lo que ellos están buscando, de qué manera se mantienen para poder sacar estos $6,500,000. Y entonces sí, terminar absolutamente con todo lo que quede de la cooperativa Trado. Y por supuesto que no lo vamos a permitir, por eso estamos haciendo este tipo de acciones.
Tú comentas que el plan de ellos probablemente, bueno, junto con intereses empresariales y políticos, sería entonces, se acaba la cooperativa y ya son otra vez obreros que trabajarían bajo, digamos, la imposición de un sindicato de protección patronal, como el caso de Goodyear.
Eso es, ese es el plan. Ese es el plan. Hoy todavía en día dejamos, insisto, un sindicato independiente, más no democrático, porque quien llegó a la dirección, bueno, en realidad es una dirección charra. Se han dedicado a despedir compañeros que protestan por las bajas condiciones laborales que hay en la planta, y entonces les sirven como una dique de contención a la propia patronal. Pero el sindicato democrático, el sindicato independiente está, lo que se necesita es democratizarlo, y creo que eso es muy importante que se haga a la brevedad, porque los planes de Goodyear creo que son muy duros para los trabajadores de la planta.
Jesús Torres, además de poner esta denuncia, intentar pues que se investigue a quienes están al frente del Consejo de Administración de Tradoc y del sindicato, ¿también pretenderían volver a la vida sindical, es decir, de nuevo tratar de conquistar el sindicato? Esta corriente democrática en la que participas.
Yo te voy a confesar una cosa. En realidad, lo nuestro es el trabajo obrero. En realidad, sí, la cooperativa fue una gran experiencia. La cooperativa existe todavía, aunque está ya me parece en etapa terminal, pero existe. Y lo cierto es que nosotros seguimos aferrados en realidad al proyecto obrero del país. Y entonces, por supuesto que nosotros privilegiaríamos mucho más el tema sindical en este momento que el tema cooperativo, pero se tienen que rendir cuentas de los dineros que se dejaron ahí y de qué manera no han rendido cuentas y no han dado ninguna explicación de en dónde se han gastado el dinero la gente del Consejo de la Cooperativa.
Es importante, es una batalla entonces en el contexto sindical, bien como comentas, Jesús Torres, pero pues también esto ocurre en un contexto donde se supone que a partir de una reforma laboral se iba a garantizar el derecho a la libertad de asociación, a tener sindicatos democráticos, pero más bien hemos visto que se ha reconfigurado el sindicalismo charro y de protección, que hay nuevas formas de sindicalismo oficialista vinculado al poder político. Quería preguntarte justo de ese grupo que está ahorita en el Consejo de Administración, comentabas que hasta llegó a una mañanera. ¿Tienen algún tipo de vinculación política que orbita alrededor del partido Morena o del gobierno federal?
No. Nosotros creemos en realidad, Jesús, que para que los obreros, la clase obrera, pueda progresar y pueda reivindicar sus legítimos derechos, tiene que tener autonomía e independencia de los partidos políticos y del gobierno. Uh-huh. Esto a pesar de que yo milito, por ejemplo, en el Movimiento al Socialismo, que es una organización trotskista, pero que nunca en la vida impusimos nada, ni en la cooperativa ni en el sindicato. Entonces nosotros creemos que finalmente tampoco Morena ni López Obrador, y mucho menos Luisa María Alcalde, aun a pesar de que es hija de Arturo Alcalde, han resuelto los problemas de la clase trabajadora, y lo vemos con las declaraciones de huelga, por ejemplo, del Sutiemps, ahora hace poco, ¿no?
Jesús, te preguntaba más bien si el otro grupo, el contrario, el que controla ahorita el Consejo de Administración, tiene vinculación política con el gobierno o el partido.
No, Jesús, que yo sepa no, pero ellos se han aliado con quien les permite. Por ejemplo, en las elecciones regionales del Salto estuvieron ligadísimos a Movimiento Ciudadano y el presidente municipal actual. ¿Con qué fines? No lo sé, pero ahí se les vio en muchos de los actos. Entonces, que yo sepa, con Morena no tienen relación, mayor relación, salvo el tipo que Jaime Hernández, que sigue pululando por ahí, y que yo creo que como profesional de la grilla va a seguir intentando destruir. Bueno, pues salvo eso, no veo que tengan mayor relación con ellos.
Muy bien, Jesús Torres Nuño, muchísimas gracias por conversar con nosotros, y si nos permite seguimos en contacto más adelante cuando haya avances de esta denuncia que pusieron desde el mes de febrero, nos informas, en contra de esta nueva directiva del Consejo de Administración de Trado Cooperativa de Trabajadores de Occidente, Democráticos de Occidente. Gracias.
No, al contrario, muchas gracias a ustedes, y de verdad pues le trataremos de estar ahí informando de cómo va la situación en la cooperativa, porque es un ejemplo, me parece, emblemático de lo que pasó en un sindicato y que no puede terminar así.
Uh-huh. Así es, estaremos al pendiente, Jesús, y los micrófonos abiertos siempre. Gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Muy, muy amable, les mando un abrazo.
Igualmente para ti, Jesús Torres Nuño. Pues a ver en qué termina mal este asunto. 800 millones despilfarrados es muchísimo dinero.
Y también todo lo que hacía la cooperativa, antes la cooperativa y el sindicato de Euskadi apoyando otras luchas obreras, ese detalle que comenta, en 3 años no se ha visto el apoyo como antes lo prestaba, pues, este grupo.
Exacto. Perfecto. Bien, antes pues de despedirnos, nos quedan unos minutos. Hay un tema político que surge a partir de nuevos audios en los que se escucha al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, una conversación con el papá de Emilio Lozoya. Es el mismo nombre, es Emilio Lozoya Talman, es el padre de Emilio Lozoya Austin, el que está detenido por supuestos actos de corrupción mientras fue director de Petróleos Mexicanos, incluso desde antes siendo miembro de la campaña de Enrique Peña Nieto. Y en esto se escucha claramente a Alejandro Gertz reclamarle a Emilio Lozoya padre, pues que si haya interpuesto un amparo y pidiéndole que cambie de abogado, así como dándole órdenes. Y en la mañana se le preguntó de este tema a Andrés Manuel López Obrador, y como ha hecho a lo largo de los últimos años, se dio a proteger a Alejandro Gertz a pesar de algunas anomalías, a pesar de cuestionamientos de este personaje, de este servidor público al frente de la Fiscalía General de la República. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador esta mañana.
Leí una transcripción de una conversación entre el fiscal y el papá del señor Lozoya.
Esa es la de ayer.
¿Esa es?
Esa es la de ayer, justamente.
La de ayer. ¿Hay otra nueva?
No, esa es la reciente, la que ustedes...
Ah, esa es la que leí. Es esa. Sí, sí, pero ya con eso, como dijo el del machetazo, sí. Ya con eso tengo.
Ya con eso tengo, es decir, no le da la mayor importancia a pesar de la gravedad de esta situación. Lo que claramente se escucha es que hubo un acuerdo, aparentemente el padre de Emilio Lozoya Austin intervino ante el fiscal para lograr de algún modo un acuerdo en el que el hijo y incluso su esposa, que también está vinculada a proceso, pues salgan lo más pronto posible de la cárcel, o por lo menos no cumplan la pena que merecerían por haber cometido estos delitos de corrupción. Nos vamos, y solamente le vamos a compartir estos primeros párrafos de esta nota, de esta noticia global tan importante. La Corte Suprema de Estados Unidos puso fin este viernes a una sentencia que durante casi medio siglo garantizó el derecho de las mujeres estadounidenses al aborto, pero que nunca había sido aceptada por la derecha religiosa, es una nota de la agencia AFP.
Esta decisión no convierte en ilegales las interrupciones del embarazo, pero lo que hace es retroceder a Estados Unidos a la situación vigente antes de la sentencia histórica de Roe versus Wade en 1973, cuando cada estado era libre de autorizarlos o no, y pues hay que recordar que es un país muy dividido, y es probable que la mitad de los estados, especialmente en el centro y sur, que son más conservadores y religiosos, podrían prohibirlas en un plazo más o menos corto.
La Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho, escribió el juez Samuel Alito en nombre de la mayoría. Roe contra Wade debe ser anulado. Es hora de devolver el tema del aborto a los representantes elegidos por el pueblo a los parlamentos locales, escribió, en una decisión extremadamente controvertida y, como ya decíamos, en un contexto de ascenso de la derecha trumpista allá en Estados Unidos. Nos vamos. Muchísimas gracias por acompañarnos, sintonizarnos este viernes. Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Ya está aquí con nosotros en unos minutos Gabriela Bautista para llevarle En Voz de la Luna. Lo invitamos a permanecer en sintonía de este programa y el resto de la programación habitual. Que tenga buen fin de semana y el próximo lunes nos escuchamos en otro análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta entonces, muchas gracias.
Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.